Hola, Daniel.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, buenas noches.
¿Qué decís?
¿Cómo va todo? Gracias por la invitación. No, buenas noches a tu audiencia, a todos los que te escuchan y a los que te siguen.
Gracias.
Bueno, y a todos los amigos ahí que están con vos también. Un abrazo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias a vos también por el tiempo que ya te molestamos por segunda vez.
No hay problema. Yo no tengo ningún problema con vos, Carlos, sabés que estoy disponible. Siempre estoy disponible a la persona que le interesa el tema, sobre todo el tema mutilación, ¿no?
Sí.
Que es un poco lo que me atañe a mí y yo no tengo ningún problema de expresar lo que investigo. Y
yo te voy a contar una mutilación que tuve posibilidades de ver, no de investigar. Fuimos en el año 2004 a Gobernador Ugarte, acá en Provincia de Buenos Aires.
Sí.
Porque se veían luces extrañas, entonces ya habíamos viajado ahí, nos quedamos unos días viendo, alguien había filmado luces, los policías, que se había puesto una luz arriba de una tapera y cuando prendieron la sirena del auto de policía, esta luz comenzó a caminar y pasó por arriba de ellos, hasta que llegó un punto que desapareció a una velocidad terrible. Y tuvimos la suerte de que esa noche que nosotros llegamos, al otro día que fuimos a una estancia en donde aparecían fenómenos extraños, había un ternero mutilado, con la particularidad que el ternero estaba del otro lado del alambrado y con los signos de mutilación de protocolo, ¿no? Los que conocemos,
sí.
La falta de ano, el ojo, la quijada y todas las partes blandas. Pero lo increíble en ese momento, el año 2006, el ternero era chico y claro, los otros animales ya no lo podían acercarse ni ver porque estaba alambrado de un tejido olímpico de 1.5 metros de alto y estaba del otro lado en el campo de al lado. Había un agente de Santa Fe que estaba garando el campo, lo estaban preparando, dormían en los containers esos, que esas casillas que ellos llevan se quedan a dormir, y cuando nosotros llegamos el día anterior habían levantado campamento y se fueron y dejaron todo como estaba a medio hacer. Los encargados de la quinta esta, que había pertenecido a Rosas, esa quinta, que era un matrimonio mendocino, nos dijo que se fueron sin saludarlos porque alguien con quien hablaron se enteraron que ellos vieron algo extraño y levantaron campamento y se fueron. No los pudimos ubicar porque no tenían ni el nombre, ni el teléfono, ni dónde vivían. Eran, lo único que sabían que eran de Santa Fe. Pero interesante, y lo bueno que llegamos al otro día. Estaba sin rigor mortis el animal y sin pataleo en el piso, no se veía que hubiera pataleado en la tierra como queriéndose defender, ¿no? Así que bueno, esa fue mi experiencia con el animal.
Investigación de ganada en investigación.
Sí.
Te cuento, Carlos, sí. Digamos que esto es, obviamente, tu experiencia ratifica distintos casos que en mi caso se han presentado, donde esta verificación, digamos, de que hay un vallado de por medio, no hay otra manera que levantarlo al animal y llevarlo hacia otro lado. O sea, el animal se eleva del suelo, seguro lo elevan de alguna forma, con fuerza, ya sea con fuerza o levitando o como sea.
Claro.
Yo te cuento, muchos casos he tenido de este tipo. Por ejemplo, en La Rioja, en Chelco, un caballo que lo tenía la persona que lo cuidaba en la zona de Chelco, ahí al sur de, vendría a ser de Chepe, que es un pueblito que está entre Desidero, Tello y Chepe. Se dedican al ganado ahí, al arreo de cabras y vacas, ¿no es cierto? El tipo lo tenía en su corral al caballo y desapareció al otro día, no lo encontró. una yegua, perdón, era, y la encontró a muchos metros del corral, muerta, obviamente, con las mutilaciones tradicionales, que le digo yo, digamos, de mandíbula, oreja, ojo, y parte del ano, le habían mutilado a esta yegua. El corral donde él lo guardaba era un corral seguro, donde cualquier persona que utiliza, digamos, el caballo como herramienta de trabajo para el campo, para el monte, para lo que sea, lo resguarda y lo cuida muy bien a la noche.
Claro, claro.
Bueno, lo único, no tenía techo esto, pero sí el establo era alto, no podía haber saltado el caballo nunca.
Claro.
Y era una yegua mansa, o sea, una yegua que ya estaba domada, que era la tenían ellos de chico, la habían criado para hacer esto que hacer, ¿no es cierto? Y la encontraba mutilada. Ese es uno de los casos. Después aquí en la zona de Entre Ríos, también en la zona de Rosario del vendría a ser, Sauce de Luna sería ya en el límite con vendría a ser con Federal, Villaguay con Federal, Tala, Villaguay, y al norte Federal, ahí antes de llegar entre Villaguay y el departamento de Villaguay y el departamento de Federal, hay un pueblito que se llama Sauce de Luna.
Sí.
Ahí la policía me acompañó en un caso de un vacuno del Pampa Negro, que tenía varios kilos, unos 450 kilos aproximadamente, una vaca grande era en ese momento, que la encontramos tirada así en una especie de loma.
Ajá.
Y tenía las mutilaciones tradicionales, pero es aquí que este animal no estaba en ese campo, estaba en el campo de al lado.
Ah.
Y estaba a bastantes metros entre campo y campo, había una especie de bañado, laguna.
Sí.
Y el más o menos el alambrado que había era el tradicional, que más o menos mide 1.5 metros. Una vaca no te salta a esa altura, y más con ese peso que tenía, ¿no? Era imposible.
Ah.
De saltarla. La particularidad que nosotros le encontramos, que nos pareció sumamente extraño, que en las patas delanteras, y en las patas traseras tenía un barro que le iba desde arriba del codo de las patas hasta la punta del vaso, pero solamente en la cara frontal de la pata, de las cuatro patas.
Sí.
Esto denota que había estado arrastrado en ese fango que había ahí, digamos, hacia adelante.
Claro.
Que la parte de atrás no se hundía en el barro.
Claro.
Los tascos, los vasos del animal no lo tenía hundido en el barro, solamente era la pantorrilla, la parte del pelo hasta el vaso.
Claro.
Tenía manchado con mucho mucho lodo.
Claro.
Y la parte de atrás llamativamente estaba limpita.
Claro, porque si no tenía que estar toda la pata, si se apoyó
metida
en el barro,
hasta donde llega la parte de arriba, hasta la bota, digamos, que
claro.
Más o menos el codo de los miembros.
Sí.
Y no lo tenía de esa manera.
Claro.
Eso nos denota a nosotros que esta vaca fue como levantada y arrastrada sobre ese fango sin pisar adentro el fango.
Uh-huh.
Esa le buscamos, digamos, una explicación a eso, y la única manera es como que si la levantaran con algo, y la vaca, digamos, ya, yo supongo que ya estaría o dopada o aturdida o muerta, ¿no? Que iba las patas flojas y iban arrastrando en el fango, ¿no es cierto? Que estaba ahí. El fango no buscamos rastro, digamos, de ese posible resbalo de las patas.
Claro.
Y no encontramos, porque había mucho yuyo, mucho barro y digamos, volvía. Si uno pisaba, se volvía, pisamos con bota nosotros, se volvía a tapar la pisada y no dejaba nada,
no se veía
nada marcado.
Claro.
Pero el haber encontrado eso y digamos y saber que por el dueño que el animal estaba en el otro campo, nos hace pensar que este animal fue a la altura de la tierra arrastrando las patas, digamos, y levantándolo después y dejándolo en una loma en el campo lindero.
Claro,
digamos,
claro.
Un caso sumamente interesante que nos daba la explicación de que estos animales los levantan.
Claro,
también
claro.
Otro caso en la zona de Viale, también, que es en Entre Ríos, que como que lo habían sacado de un lado, lo habían levantado y lo habían tirado en otro lado, porque tenía ramas debajo del cuerpo de un espinillo que estaba arriba de él. Y le encontramos como el dormidero y parte del pelo de esa vaca, parte, mucho pelo de la misma vaca, a unos 20 metros del lugar.
Mirá, sí, sí. Hay un caso que ahora me acuerdo que se investigó, no sé si te acordás, en Córdoba, en Chaján, Achiras. 12 vacas que aparecieron dentro de un tanque australiano. Y que para llegar al tanque australiano tenían que haber cruzado no solo el alambrado, sino también el cerco perimetral eléctrico. Y al otro día se encontró un ternero mutilado en el campo de al lado. Después, cuando fueron a buscar las vacas de adentro del tanque australiano, 4 o 5 habían muerto por el frío, por hipotermia. Y las otras las pudieron levantar, pero ¿cómo llegaron esas vacas ahí? Eso está, eso fue en Córdoba, en Chaján, Achiras y Chaján, entre Achiras y Chaján, dentro de un tanque australiano. Es decir, hay otro punto que nosotros investigamos en Parera, en La Pampa, que estaban asociadas las mutilaciones de ganado con la falta de agua en los tanques australianos. No sé si vos pudiste ver algo de eso.
Sí, yo tengo ese tipo de caso, digamos, con faltante de agua en torno a una mutilación. Sí. Las estadísticas son las mínimas, o sea, no son muchos los casos que tengo, pero sí existen tanque australiano y una laguna en la cual se desaparecieron 350.000 litros de una laguna, aproximadamente, junto con las nutrias que habitaban en esa laguna. De un día para el otro desaparecieron las nutrias, estaban en las cuevas y las nutrias no aparecieron más, las fuimos testeando después con el paso del tiempo, y esto fue en Gobernador Mancilla, aquí en al sur de Rosario El Tala, en el campo de un productor de ahí de Gobernador Mancilla. Mirá. Que nos contaba justamente que había
Bueno, fíjate que esto que yo te conté de Gobernador Ugarte, del ternero mutilado, faltó agua en la piscina. Había como 20 centímetros que había bajado el agua esa noche, había desaparecido. Y en La Pampa, ahí en Parera, bueno, un tanque australiano de 60.000 o 80.000 litros de agua había quedado vacío de la noche a la mañana y al otro día encontraron ganado mutilado.
Bueno, en este tema de los datos emergentes, que la faltante de agua, digamos, uno de los datos emergentes de faltante de agua, nosotros podemos deducir, digamos, con los sucesivos casos, con la acumulación de casos, digamos, en el cual, si bien, vuelvo a repetir, las estadísticas son bajas, pero se diluyen cuando hay riacho cerca, laguna cerca, porque no podemos testear si han extraído agua de esos lugares, para utilizar, digamos. Yo, puedo elucubrar o puedo deducir de que por ahí es parte de la estrategia de la mutilación, porque no sé si recuerden que yo le dije en el anterior programa, lo había comentado con vos y creo que hemos hablado de esto, hay una incidencia de una energía determinada que yo supongo que es muy parecida al microondas, digamos, por la incidencia que hay en la carne de los animales, ¿no? Entonces, a lo mejor toman esta parte del agua, digamos, como, digamos, para bajar de alguna manera la temperatura que se genera en torno a esto, ¿no? El momento mutilatorio, el momento cuando en la interacción del depredador, que digo yo, ¿no? Por no ponerle un nombre, porque no sé quién mutila, y la interacción de la mutilación de quien depreda con la víctima, ¿no? Claro. Es muy probable que el agua sea utilizada justamente para bajar esta forma de energía o para filtrar esta forma de energía que quizás hasta cierto punto puede destruir totalmente el animal y quizás no lo puedan utilizar definitivamente para un objetivo determinado, ¿no? Porque no sabemos por qué se mutila, ¿no? Todas estas preguntas son las grandes incógnitas que rodea la mutilación de ganado.
Sí, no sabemos tampoco por qué se llevan el agua, pero es verdad, yo también, y Silvia Simondini también tenía la idea de que esta agua podía ser de haber desaparecer, porque con microondas, viste que el agua se evapora. Vos pones un vaso de agua en un microondas y se evapora.
Sí, incluso se filtra, digamos, por ahí la incidencia plena de las microondas con el agua. Digamos, la microonda genera lo que se llama la hipertermia en la célula o en el tejido, ¿no? Al igual que, digamos, determinaron ciertos científicos aquí en Entre Ríos que justamente los cortes o los estudios sobre el colágeno de la piel mutilada era compatible con hipertermia, que hipertermia es la elevada temperatura, digamos, desde el interior de la célula. No es que se quema la célula desde afuera, una cuestión externa, sino que se incide, como el microondas, incide en los tejidos o en cualquier producto, digamos, calentándolo de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, generando, digamos, un calor claro, en la cual llega hasta destruirse la célula, ¿no?
Es interesante esa teoría, la verdad que, porque estos 80.000 litros de agua, estuvimos hablando con el dueño. Es más, el dueño ahí había puesto un detector de movimiento y una luz que se prendía también. Ajá. Y algo, una chicharra, y tenían la escopeta atrás de la puerta, porque decía, otra vez que aparezca esto, dice, salgo con la escopeta, porque le había faltado.
En estos casos yo ya lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la reincidencia mutilatoria, lo que llamo yo por ahí, un poco la terminología no le es familiar a ninguno, ¿no? Porque yo digo reincidencia es cuando vuelven a mutilar una y otra vez en este periodo que ya te lo conté. Sí. En el anterior programa, que van de 14 a 16 días. Sí. Esta reincidencia mutilatoria da para hacer una vigilia, digamos, a muchos metros, obviamente, del animal personal. Sí. O también poner cámaras trampa, ¿no?
Claro.
Las cámaras trampa, claro, es la que por ahí puede testear. Lo que hay que asegurarse es que no se avasalle el lugar, o que no se trate de que irrumpa muchas personas, digamos.
Claro, no puede ser eso con demasiada gente.
En esos casos, digamos, que se encuentran animales mutilados. Claro. O sea, que es más beneficioso, digamos, hacer esta investigación, digamos, con los animales que aparecen por ahí muy alejados del pueblo, que están en campos muy cerrados, y que se puede hacer una buena investigación, digamos, con estas cámaras trampa. Claro. Se puede colocar, o también una vigilia a cierta distancia, ¿no? Quizá con infrarrojos, con mucha compañía, digamos, desde lejos con mucha compañía, ¿no? Claro. Porque no sabemos quién mutila o si es agresivo el ser humano, ¿no es cierto? Así que
ahí mismo en Parera también vimos en el campo de un ingeniero agrónomo que tenía dos tanques australianos, le faltó el agua en uno de los tanques y apareció un caballo recién nacido mutilado, también ahí en el mismo pueblo. Acá te quiere hacer una pregunta, Ricardo.
Daniel, ¿cómo te va? Un gusto.
Hola, Richard, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, un gusto.
Se me ocurre, ¿no? Como buscándole una pata diferente. ¿No podría ser algo distractivo esto? Como para que nos enfoquemos en ver, dado el estupor que causa, ¿no? Ver animales mutilados, que miremos hacia un lado y la cuestión pasa por otro lado.
Vos decís el fenómeno en sí de la mutilación.
Claro, que sea como algo distractivo, uno se enfoca en ver por qué se mutila, por ahí es un sinsentido, porque son a veces pocos animales, no quedan rastros, bueno, genera mucha incertidumbre y uno desvía la atención de mirar otra cosa.
Bueno, esto, a ver, lo que podemos mirar otra cosa, digamos, si vamos a la parte demográfica, digamos, del planeta o de los países, hablemos de Argentina, porque la mayoría de las mutilaciones se dan en Argentina y Estados Unidos, que son los países que más mutilaciones han sufrido, y los ganaderos mayoría que han sufrido. Si vamos a la parte demográfica, las grandes capitales, están ajenas a este tema. Los que más están cercanos son los productores, los que viven en el campo, y fíjate que también, digamos, los excluye aquellos que hacen field rock, por ejemplo.
Porque, ahí tenés un caso,
justamente hay mucho, sobre todo al sur de Santa Fe, hay criaderos de vaca que se alimentan, digamos, en este tipo de alimentación, que es el field rock. y no sé, yo al menos no he registrado ningún animal mutilado de Phil Lott y no he tenido eco de ningún otro investigador. Quizás puede haber alguna baja estadística, pero no son las muchas. O sea, la intención, ¿cuál sería? Porque, o sea, yo lo que veo cuando aparecen muchos animales mutilados, primero que en estadística, cuando vos encontrás, la prensa se hace eco, digamos, de un caso que se hace público, se hace en forma eventual o quizás de casualidad porque el productor denuncia, pero hay productores que no denuncia. Por cada hecho, y esto lo vengo sacando ya hace unos años, por cada hecho público que se da en una localidad, hay 4 o hasta 5 casos periféricos que no se dan a conocer, ¿no es cierto? Y vos te enterás cuando va a ser la investigación. Entonces, justamente, esta distracción, o sea, ¿cuál sería el sentido de la distracción, no? Porque lo que más, digamos, intereses, podría haber de todos los intereses sociales, digamos, hablando de intereses sociales o de lo que sea, no sé, a qué podríamos apuntar con una distracción. Yo me limito hacia el ser humano directamente, que el que no puede desviar de nuestra sociedad, el que nos encajona, el que nos mete en una cajita, que nos dice lo que tenemos que hacer, o a las masas, nos dice lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar la sociedad. Entonces no hay un significado en esto, ¿no es cierto? De que si hay una, digamos, nos tiran una piedra para que escuchemos el ruido en un lado y hacer otra cosa en otro. ¿Qué podrían hacer en otro lado? No lo sé, y digamos, y si estaría relacionado, ¿en qué estaría relacionado, no? Porque quizás en una distracción, que hay muchos animales, cadáveres de animales que no, directamente no lo encontramos, desaparecen y no sabemos dónde están, y el productor queda a veces con la idea que se lo robaron, y quizás se lo hayan mutilado, como ha aparecido, digamos, varios animales, por ejemplo en Rosario del Tala, en mucho tiempo han desaparecido animales, han aparecido con la marca en otros lugares, ¿no es cierto? Mutilados a los meses, ¿no? Con el cuero seco han encontrado, y sin embargo no, ya ha pasado, digamos, ese vendaval de misterio de por qué se les desaparecieron los animales. No sabría contestarte a qué podría apuntarse en caso de, sí, digamos, hacer ruido por un lado.
Porque no es tan conocido, encima las autoridades no le dan bolilla, dicen que es el ratón hocicudo.
No, pero hay o sea, a ver, ¿por qué no le dan bolilla a las autoridades? Porque hay una cuestión legal que ya no tiene implicancia. A ver, si nosotros haríamos un proyecto de ley, vamos a suponer, haremos un proyecto de resarcimiento, digamos, por una cuestión natural de pérdida económica de un productor. Sí. Igual que si vendría, una cuestión de un terremoto y se destruiría una casa y que el gobierno tendría que indemnizar a quien le rompió la casa o resarcirle una casa nueva, que esas cuestiones legales hay, existen, digamos. Sí. En este caso, digamos, por una cuestión natural pierde, o misteriosa, pierde X cantidad de dinero y el Estado tiene que estar ahí para... el problema es que cuando dieron este veredicto institucional del ratón hocicudo, ya se bajó la cortina a las causas legales. O sea, cuando un juez, sí, tiene que fallar, tiene que basarse en los peritos, y el perito mayor, digamos, es el estudio que hace el Estado, y en este caso lo hizo a través de una universidad, ¿no?, que fue la de Tandil, una universidad de digamos, con todo su currículum, sí, que dio un dictamen que dijo que era un roedor, y bueno, ya se terminó. Entonces, cada vez que pasa esto, no lo toman los jueces, no da el veredicto, porque ya dice que ya fue un ratón, que fue una cuestión natural, y que, bueno, claro, no terminan cerrando, digamos, un expediente, porque, claro, no les vale seguir investigando, porque ya hay un perito que dijo o determinó quién era que mutilaba, ¿no? Justamente, o sea, todo lo que se hizo en aquel momento, el que se dio a conocer el 1 de julio del 2002,
sí,
del INTA Balcarce, es lo que hoy todo, cualquier expediente judicial se va a basar, digamos, al dar una respuesta al productor, ¿no? Que se trata de una causa natural y de quizá un comportamiento de ciertas especies que que se le ocurre comer kilos de carne, porque no, sí, no olvidemos que el ratoncito mide unos 4 centímetros, 5 centímetros más o menos, algunos quizá un poquito más, pero no llega ni a 10 centímetros, y se come kilos de carne. Entonces,
y no existe en la pampa, porque a la pampa no llega.
Y esta es la intencionalidad, ¿por qué se hizo eso? Como se hizo en Estados Unidos el tema chaqueta amarilla, que se dejó de lado, digamos, los gobiernos tienen que actuar sobre esto para que no siga, porque saben que va a seguir ocurriendo. Claro. Entonces, para no estar el Estado comprometido, digamos, en un resarcimiento económico, ya está hecho el veredicto a través de una universidad, una facultad, digamos, con todo su currículum y todo su experiencia, ¿no? Manipulada obviamente por quienes nos gobiernan.
Daniel, buenas noches, Marcos te habla.
Hola Marco, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Estás,
Daniel? Un gusto. Daniel, volviendo un poquito a la actualidad, nos han comentado de que recientemente estuviste en una mutilación más de este tipo, una mutilación de ganado. ¿Nos podés contar algo? ¿Hubo algo que te haya llamado la atención o sigue la línea de lo que nos tiene acostumbrado este tipo de episodios?
Sí, bueno, últimamente hubo 3 casos en el cual investigué, casos de Asenca, que fue allá por junio, o julio, no recuerdo bien ahora la fecha, no las tengo acá en este momento. Uh-huh. El caso de Lucas González, que son todos en Entre Ríos. Sí. Y el caso de Crespo, que primeramente se llamó Diamante, ahí en Tres Isletas, digamos en el límite entre Crespo y Diamante, digamos los departamentos se expanden mucho ahí en esa zona, y bueno, Crespo y Diamante son unos territorios que dan unos recovecos, digamos, que envuelven unos a otros, pero este caso, el último, está dentro de Crespo.
Claro. ¿Ese fue el de la oveja?
El de la cabra, una cabra de 30 kilos aproximadamente, en el cual, ahí nos hemos encontrado con una investigadora, amiga de ustedes también, que Andrea Pérez Simontini, la mamá, Silvia. Sí. Justo coincidimos, cosa extraña, muy extraña, parece que los astros se alinearon para que nos encontremos por ahí en una investigación. Sí. Igualmente ya nos habíamos encontrado, había habido una invitación hace mucho tiempo, ¿no? Para investigar un caso en cual yo le había pedido a Andrea un acceso, o sea, por el año 2008 creo que fue. Sí. Y concluimos también una investigación también, nos tocó por ahí eventualmente y digamos coincidió que nos encontramos en el campo. Ahí yo llegué 2 de la tarde, más o menos, ya llegó como 2:30. Yo sabía que iba a venir, o sea, lo único que hice fue la observación, sacar fotos como siempre hago, ¿no? Obviamente, y no tocar mucho el animal, a pesar de que ya lo habían... El mayor de los problemas que tuvo este último caso fue que lo sacaron 100 metros del lugar donde había... Y ahí ya se pierde toda posibilidad de, claro, digamos, hacer una investigación.
Lo corrieron, ¿no? ya no tenés las huellas que debería haber en el lugar.
No, porque ni siquiera el lugar supo el muchacho Cristian, a quien le agradezco, ¿no? El acceso al caso, ni siquiera, claro, el lugar preciso se había señalado, porque es un campo grande, vasto, limpio, es un campo limpio. Sí. Y no sabía ubicar bien dónde fue el... Yo más o menos lo tuve, más o menos, porque me pareció que era un lugar donde había mucho revuelto de pasto, defecación, incluso de una cabra aparentemente ahí, unos revolcones, bueno, una cosa así, que un lugar donde yo estuve mirando que aparentemente... Hay un tanque australiano unos metros más allá, unos 100 metros más allá, hay o más, 200 metros quizás, más allá hay un tanque australiano, el cual estuvimos sacando una foto y demás, pero nada faltante de agua, o sea, simplemente a mí me quedaron muchas dudas.
¿Y era de protocolo los cortes?
No precisamente, quizás alguno podría haber habido ahí, pero después hubo algunas dudas que me surgieron, que no, la verdad, no. En este caso, a pesar de que cayó dentro del periodo mutilatorio, sí, que por eso me moví yo, porque siempre le digo que si cae dentro del periodo vale la pena moverse, ¿no?
¿Cuáles son los meses?
¿Cómo?
Los meses del periodo.
No, el periodo es un periodo lunar que va desde 14 a 16 a partir de la luna nueva, pasando por todas las cuartos crecientes y parte de la luna llena. En cuarto menguante no se mutila.
Mira.
Yo no me muevo, no me muevo de mi casa en cuarto menguante.
Porque, cuarto menguante no.
No. Son las últimas lunas de la última luna llena y las primeras lunas nueva a partir de las primeras lunas nuevas hasta todo pasando por todo cuarto creciente hasta mitad de luna llena, las últimas lunas llenas, depende cómo, si hay una mutilación, por ejemplo, que ha cruzado el periodo en mitad de luna nueva, se extendería hasta finales de luna llena, ¿no es cierto? Y si se comienza las primeras lunas de luna nueva, sería hasta las primeras lunas de llena, ¿no?
Interesante.
Sería una cosa así, sí, como que el periodo se corre ahí entre esos 14
ya, ciclos. Ya eso lo tenés ya calculado.
Sí, no, son todos los casos, y históricamente.
Perfecto.
Hablemos de los casos de, y esto es parte de las conferencias que yo doy con la demostración correspondiente, ¿no?, de este periodo lunar. Estamos hablando casos íconos, ¿no es cierto? Hablemos del caso Guarapiranga, en el caso que han mutilado humano, hablemos del caso, de algunos casos que a mí me ha tocado, ícono, que es la primera vaca que encontramos mutilada viva, también sí, estaba dentro de ese periodo de mutilación. El caso de Lady, allá el caballo palomino en el 67, si mal no recuerdo, que es el año ese, también cayó dentro porque ya estaba bien tratado y bien fechado, porque los dueños lo tenían bien registrado. Y te diría más que si nos vamos al siglo XIX, en este libro, gran libro que escribió Jacques Vallée, que se llama Pasaporte a Magoña, en el cual relata quizás el primer caso, sí, supuesto de mutilación en Leroy, Kansas, en, sí, Estados Unidos, en la cual un productor ve una especie de nave y ve que se llevan un ternero y aparece a los días, aparece solamente el cuero y algunos huesos, ¿no es cierto? Y me hago, digamos, me hago carne propia lo mismo, porque tuve un caso muy similar a este caso, en el cual encontramos el cuero y los huesos solamente, ¿no? Tres días o cuatro días después, ¿no es cierto? Y con la marca de él, y él va a reconocerlo a la comisaría, ¿no es cierto? Y dice que sí, que es de él, y se puede datar. Se puede datar perfectamente porque Jacques Vallée transmite los datos exactos de esos días, porque hay una causa, o sea, pudo registrarlo, digamos, la denuncia y todo,
y coincide,
que había hecho este hombre. A pesar, hay historias sobre esto, ¿no? Porque siempre tratan de fenestrar, quizás un caso ícono, siempre se ha tratado a través de los años de fenestrarlo, ¿no? Que fue una especie de broma y que, bueno, el tipo pertenecía a un grupo selecto de tipos que hacían apuestas y qué sé yo, bueno, todo eso, digamos, parte de del show, digamos, que se arma en torno a casos sumamente importantes para la época, irrisorios para aquella época y quizás hasta ridiculizante para la persona en la cual todos se valían, digamos, para burlarse de la persona, ¿no? Sí. Justificar de alguna manera un hecho misterioso, un hecho extraordinario, un hecho fantástico, que, digamos, si lo trasladamos a estos siglos que vivimos, le podríamos dar mucha importancia, ¿no? Entonces, todos estos casos íconos se registran dentro del periodo,
Daniel,
lunar.
Disculpame que te interrumpa, te hago una consulta que por ahí en algún lado leí y lo relacionaban con, no digo con el fenómeno de la mutilación, pero sí con el fenómeno ovni. Hubo una desaparición en Entre Ríos hace un tiempo, unos 10 años, muy sospechosa, de un quinielero de un pueblito, que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero ya te lo digo, se llamaba Pocho Morales.
Ah, no, bueno, ese no lo conozco.
¿No lo conoces, el caso de Pocho Morales?
No, contámelo, a ver, por favor.
Bueno, un hombre que era quinielero en un pueblo muy chiquito, ahora te digo cómo se llama el pueblo, y lo relacionaron con algunos, no digo que la familia, con el una abducción o una desaparición a través del fenómeno ovni. Hay hasta imágenes del último minuto que Pocho va cruzando una ruta y después no se tienen más datos, se lo buscó por todos lados, me han comentado.
Esto fue hace pocos años, entonces.
10 años. ¿Eh? 10 años.
¿El caso de Gualeguay?
No, Pocho Morales, creo que era en San Jaime o algo así.
A San Jaime de la Frontera, sí.
San Jaime de la Frontera, exacto.
San Jaime de la Frontera, ahí en Comés.
¿Nunca escuchaste el caso?
Vos sabés que no pensé que podía estar relacionado con las mutilaciones, sí, un caso de abducción, desaparición, sí, de una persona, en Montiel, ahí por los pagos de Montiel.
Sí.
En San Jaime de la Frontera, sí. No, sumamente interesante esos casos. Yo me referí más, el que caso que más conozco que lo han relacionado con las mutilaciones, el caso Gil, que digamos famoso caso Gil, en el cual yo tuve entrevista con algunos comisarios, que esto ocurrió acá en Crucecita Séptima, en la zona de Nogoyá, digamos lindando con Viale, ahí en un sector donde se expanden los territorios y digamos todo fronterizo. Que habían, la causa fue contra el patrón de esta familia, desaparecieron 4 personas.
Bueno, o sea, en el caso de Pocho Morales, que yo estuve leyendo un poco, hay otra persona que al año también desaparece, era un vendedor ambulante, no, nadie lo reclamó porque no era del pueblo, era de creo que de Corrientes, y dice que había muchas similitudes. Pero bueno, tampoco se lo pudo encontrar. Y en algunos casos se lo relacionaba con el fenómeno OVNI. Te consultaba, bueno, porque estás muy empapado en el tema.
Sí. Mira, sobre todo el tema del caso de mutilación, hablo, ¿no es cierto?, de las mutilaciones humanas. El caso Guadapiranga es el caso ícono, digamos, donde ha aparecido una persona que lo encontraron en 5 días, al quinto día de haber... De más o menos lucubrar qué día se había ido a pescar, ¿no es cierto? El caso Guarapiranga. Los porcentajes de apariciones de seres humanos mutilados, entre comillas, son bajos. El más datado y el más documentado a través de la institución, por ejemplo, la policía, forense y demás que actuaron, fue el caso Guarapiranga. Pero hay otros casos en Brasil, que son 2 casos más, que se ha investigado. Y en Argentina, yo tuve acceso a 3 casos, 3 casos que no se ha determinado el tema justamente de los cortes que tenía o de las partes que le faltaban a la y se ha prohibido totalmente el acceso definitivo, digamos, al expediente, ¿no? O sea, es como que se ocultó el expediente, no se puede preguntar más allá. Yo tuve la posibilidad de, y no lo puedo decir lamentablemente, de haber hablado con un policía que estuvo involucrado, digamos, y que vio el cuerpo, ¿no es cierto?, en el cual los peritos fotográficos estuvieron sacándole fotos. Y un caso, eso fue, digamos, en Argentina, y hay un caso en La Pampa también, un caso sumamente importante, en el cual estamos investigando también con una persona de allá, a ver si podemos ubicar al testigo, que yo lo conocí personalmente, que fue el que me contó la historia, no lo conocí acá a Colón, y digamos este registro de nombres y de teléfono, se me extravió el papel de aquel momento, siempre lo cuento, ¿no? Y lo debo tener en algún lado, lo debo tener porque yo he guardado todas las cosas, lo estoy buscando en la inmensidad de por ahí anotaciones pequeñas que he hecho, dibujos y demás, que a veces, como yo en ese momento, esto databa por el año 2005, jamás me imaginé que podía ir a La Pampa, porque bueno, por cuestiones de trabajo, cuestiones comerciales, me podía desplazar acá dentro de Entre Ríos nomás, no lo tuve demasiado, digamos, como resguardado al tema en ese momento, ¿no? Año 2005. Y bueno, son cuestiones que a lo que voy es que, digamos, que los bajos porcentajes de humanos a mí me dicen algo en estos datos emergentes, de que si bien quien ataca a los animales vacunos o a la zoología en general, está, digamos, alineado en un comportamiento determinado hacia esos objetivos, ¿no es cierto? Cuando aparece un humano mutilado, como el caso Guarapiranga, ¿no es cierto?, que esto denota que los porcentajes en relación a las mutilaciones animales son muy bajos, me hace pensar también en los comportamientos del hombre, ¿no?, del ser humano, digamos, como sociedad y como como comportamiento social. El ser humano es muy transgresor en todo su comportamiento, ¿no? Quizás existen lineamientos o quizás conductas, digamos, depredatorias en estos que mutilan o que se llevan estas partes de animales, en la cual quizás haya algún determinado mutilador que mira de vez en cuando un hombre y aparece atacado y mutilado, ¿no es cierto? Como una especie de transgresión a un comportamiento mutilatorio que está orientado solamente hacia los animales, ¿no? Pero cuando aparece una persona, rompe esta conducta y transgrede lo que anteriormente hacía, si lo hacen, digamos, en forma grupal o si se lo hacen varias personas o varios seres o lo que sea, ¿no?, que mutilan, ¿no?, o ya sea conjunto de depredadores, ¿no? Bueno, por eso digo que el caso Gil de Paraná, sí, esta desaparición de ser humano, es muy, muy, muy llamativa y muy atrapante, digamos, si uno tiene acceso al expediente, ¿no? Porque el expediente hasta el día de hoy, la familia, la hermana de Gil, está reclamando, obviamente, el paradero de esta gente. Estamos hablando, sí, de una nena que tenía 6 años, y otro chico que no pasaban los 12 años, ¿no es cierto? 12, 14 años creo que era el mayor, y después la señora de Gil y el mismo Gil, ¿no?
Y el marido,
o sea, desaparecieron como que se lo tragó la tierra. Yo recuerdo una entrevista por aquellos años que en 2000, esto pasó en el año 2002, en febrero, anterior a la oleada mutilatoria. Ajá. O sea, como, digamos, preludio de la oleada mutilatoria que venía en el 2002.
Después vino.
Daniel, en el 2002 arrancó la oleada mutilatoria en Argentina.
Muchas gracias.
Recuerdo una entrevista que le hicieron al dueño del campo, al patrón de esta gente, que él lloraba porque recordaba a la nena en esa entrevista, sí, recordaba a la nena, y al cual apuntaban, digamos, todas las sospechas hacia este hombre, ¿no?
Te agradecemos, Daniel, se nos termina el tiempo. Y si te parece, ya haremos una tercera parte.
Ningún problema, cuando quieran, porque hablar de mutilaciones.
La verdad que hablar con vos es muy interesante y, bueno, nos lleva tiempo y siempre hay preguntas interesantes y respuestas interesantes de tu parte. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Bueno, un abrazo a todos ahí, felicitaciones por el programa y, bueno,
gracias.
Me sumo a la escucha también.
Gracias.
Un gran abrazo a todos.
Chau. Chau.